De todas las derivadas que van a ir produciéndose tras ese anuncio de la Superliga, que igual puedes decir, es que a mí esto de la Superliga no me interesa nada porque el fútbol no me gusta. Bueno, pues es un proyecto que trasciende lo deportivo y prueba está en que se ha pronunciado esta mañana el presidente francés Macron, el primer ministro británico Boris Johnson, y que detrás hay en juego muchos intereses, no solo económicos, incluso geopolíticos. Bueno, lo que sí que preocupa a todo el mundo es el plan de vacunación, y ahora mismo nos estamos haciendo una pregunta. Vemos que avanza, no al ritmo deseado, y ahí están en juego también la burocracia, que está ralentizando mucho la puesta en marcha de vacunas como la de Janssen después de esos contratiempos. En todo caso, nos preguntamos cómo será nuestra vida post-pandemia, y nos la podemos imaginar, sí, si nos situamos ahora mismo en dos escenarios. El primero, Israel. Mira, así sonaba un paseo por la playa de Tel Aviv en 2019. Van camino de volver a tener este sonido ambiente, porque en Israel ya no es obligatorio llevar mascarillas en espacios abiertos. Lo pueden hacer porque más de la mitad de su población está vacunada. Han inmunizado a 5 millones con dos dosis de los 9 millones de habitantes que tiene Israel. Así que nos situamos ya en Jerusalén, donde trabaja Silvia Lipeski. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. No está ahora mismo esa comunicación con Israel. Lo intentamos de nuevo, Silvia. No está. Bueno, pues nos vamos a situar en otro escenario también. Ahora sí, ahora nos escucha Silvia desde Jerusalén. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Ahora te escuchamos muy bien. Bueno, ¿qué ha significado para ti, Silvia, poder ir por la calle y no tener que llevar obligatoriamente la mascarilla?
Bueno, obviamente que eso es muy gratificante. Es mucho más cómodo ir sin la mascarilla que con la mascarilla. Eso a nivel práctico. Y bueno, a nivel, yo creo, un poco mental y sentimental, es un peso que un poco nos estamos quitando de encima. Se siente otra vez en el aire una sensación de normalidad.
Bueno, hay problemas con la comunicación con Israel. Se corta. ¿Aló? Ahora sí, otra vez te escuchamos, se corta. Pero bueno, claro, nos estamos interesando por Jerusalén, nos estamos interesando por Israel. Porque claro, aquí mirando desde España, queremos saber cómo va a ser la vida post-pandemia, que la vemos con cierta envidia y que por el momento nosotros la vemos lejos. Pero llega, ¿verdad, Silvia?
Llega. No se olviden que nosotros también tuvimos épocas muy, muy fuertes y cierres muy apretados, y creíamos también que esto no iba a llegar. Y bueno, llegó, pero claro, lo más importante y el mensaje creo que es que hay que vacunarse y hay que hacer el esfuerzo para que eso pase, porque de verdad aquí se siente que estamos después de la crisis.
¿Has salido a la calle tú hoy, Silvia?
Sí, o sea, desde el domingo, desde ayer que ya está. En verdad, mucho antes ya del domingo se sentía, como ya sabíamos que desde el domingo se podía. El fin de semana también, desde el viernes, la gente ya más o menos dejaba un poco de usar en las calles. Y sí, la gente, en el momento en el que nos dijeron que podíamos dejar de usar las máscaras, todo el mundo se las quitó.
A ninguno se le olvida, ¿no? De esto que ya tienes costumbre y dices, bueno, ¿por qué se le olvida? La gente va a volar.
Eso no se le olvida a nadie.
Por mascarilla. ¿Y qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo llevan esta...? Porque eso sí que es una nueva normalidad y no lo que nos han vendido de momento aquí.
Sí, bueno, obviamente que a la gente le gusta mucho. De todas maneras, sí, todavía aquí en Israel es obligatorio usar la máscara en lugares cerrados, en autobuses, en los trenes. O sea que de todas maneras sí hay un poco de recuerdos de lo que es la corona, obviamente, pero sí te puedo decir con mucha tranquilidad que la gente sabe que algo está cambiando para bien, o sea, que ya se está acabando lo que vivimos durante este año y estamos empezando una nueva fase.
y la clave es la vacunación. No hay otra. Silvia vive ahora, en Jerusalén, es venezolana, trabaja en un restaurante español. ¿Tú ya te has vacunado, Silvia, con las dos dosis?
Sí, claro, sí.
¿Y cuántos años tienes, si no es indiscreción? Para comparar 34. Un poco...
34, no, claro, sí, por supuesto, tengo 34 años.
34 años y ya tienes las dos dosis.
Sí.
Aquí en España estamos ahora mismo en la fase en la que todavía hay gente de 80 que en determinados lugares no se ha vacunado. Pues esta es la realidad y esta es la comparativa que lleva a países como Israel a levantar esa obligatoriedad de llevar la mascarilla en los espacios abiertos. Silvia, pues a disfrutar de esta nueva realidad y de esta nueva normalidad. Gracias.
Y ustedes tengan mucha fe, que también va a pasar, vamos a llegar a eso también allá.
Llegaremos, hay que tener paciencia. Sí, bueno, pues nos vamos a situar en otro escenario más cercano. Hemos estado en Israel, pero nos vamos a ir a un lugar que nos pilla más cerca, en concreto Gibraltar. Allí tampoco es necesario el uso de la mascarilla en ningún espacio público, con cuatro excepciones: en las escuelas, en los comercios, en la hostelería y en el transporte público. Rafael Linares, que es un español que trabaja en el Peñón y que también disfruta de esta nueva realidad. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿cómo se vive sin mascarilla en determinados espacios que no son pocos ya, en Gibraltar?
Bueno, la verdad que desde hace aproximadamente un mes están relajando todas las restricciones que había vigentes. Nosotros hemos estado, toda la hostelería ha estado cerrada desde mediados de diciembre hasta el 1 de marzo. La cepa británica afectó aquí muchísimo, murió muchísima gente, hubo muchísimos casos. Pero han llegado muchas vacunas, el ritmo de vacunación es impresionante, Gibraltar está toda vacunada, están vacunando ya a los trabajadores transfronterizos, yo mismo estoy vacunado ya, tengo la primera dosis, la segunda dosis me la ponen dentro de dos semanas, y aquí la realidad es totalmente distinta, aquí ya la gente ya no tiene que llevar mascarilla para ir por la calle, como tú has dicho, solo hay en cuatro ocasiones en las que hay que llevar mascarilla, y el 1 de mayo se acabarán las mascarillas, si Dios quiere, para todo el mundo, ya no serán obligatorias.
Tampoco.
Entonces,
ahora
es lo
mismo
más
estás en tu negocio, estás en tu restaurante, Rafael, y allí ahora mismo sí es obligatorio, pero como dices, a partir del 1 de mayo tampoco será dentro de los establecimientos hosteleros.
A partir del 1 de mayo ya no será obligatorio. Los clientes ya no tienen que llevar la mascarilla para entrar, son los trabajadores los que tenemos que llevar la mascarilla. Y el 1 de mayo ya nos podremos quitar la mascarilla, ya no hará falta. Pero tampoco tenemos ya restricción a nivel de aforo, que es algo que le ha afectado muchísimo a la hostelería, por restricciones horarias, ya no tenemos absolutamente nada. Ya podemos operar con total normalidad.
Bueno, pues los que nos están escuchando, Rafael, tú estás en Gibraltar y todo llegará a España, pero para ello tiene que coger velocidad del ritmo de vacunación para, sí, que en situaciones como la que hemos hablado en Israel, con Silvia, 34 años y ya vacunada, o con la tuya, que también eres muy joven por la voz, así que no podemos establecer comparaciones ahora mismo con España, pero todo llegará. Rafael, a seguir disfrutando y que llegue también esa situación a partir del 1 de mayo, en la que ya tampoco en el interior de tu restaurante sea obligatoria la mascarilla. Un abrazo, gracias.
El mensaje que queremos mandar es de esperanza, que con la vacuna al final todos volveremos a la situación que teníamos pre-COVID.
Y de eso se trata, y ahora mismo es de lo que tenemos que en lo que tenemos que agarrarnos para que llegue esa situación que hemos visto, gracias a Rafael, en Gibraltar y también en Israel. Bueno, no sé si has visto la película de Will Smith, En busca de la felicidad.
Tiene que largarse mañana por la mañana.
Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban 21 dólares en mi cuenta del banco. Era mi última oportunidad de llegar a algo.
Tienes que confiar en mí. Los hechos reales es la vida de Chris Gardner, un hombre bastante exitoso hoy en día, pero con un pasado complicado. Él y su hijo tuvieron que merodear por las calles todos los días buscando un nuevo lugar donde dormir. A veces encontraban refugios para personas sin hogar, otras dormían en la calle. Te hablo de este caso porque algo parecido acaba de pasar en Reino Unido. En esta ocasión hablamos de una chica, tiene 29 años, se llama Sarah Bradson y es un ejemplo más de lucha, a pesar de que las condiciones que te ponga la vida pues no sean las más favorables. Sarah, ya digo, 29 años, acaba de sacarse un título en la Universidad de Liverpool, a pesar de no vivir en un hogar ni de tampoco tener un entorno estable. A los 15 años una ruptura familiar le puso las cosas muy complicadas. Tenía que dormir en la propia escuela para descansar un poco mientras continuaba con sus estudios. Así lo ha contado para un periódico de Liverpool.
Perdí mi casa después de una ruptura familiar cuando tenía 15 años. Me las arreglaba en el sofá que me dejaban mis amigos, así que volé un poco por debajo del radar.
Su colegio se dio cuenta de la situación de Sara. Estaba en una situación muy inestable que requería ayuda y se la buscaron. Consiguieron que pudiera dormir en un organismo que ofrece alojamiento temporal y con apoyo para jóvenes de entre 16 y 21 años. Este organismo se llama Powerhouse Liverpool. Con el paso de los años y una vez que Sara pudo graduarse en la universidad, ha podido volver a él, pero esta vez como empleada. Y así ayudar a personas que, como ella...
Tuvimos muchas reuniones allí. Fue extraño, pero también fue una sensación de empoderamiento regresar como profesional para apoyar a las personas que vivían allí.
A través de Powerhouse ayuda a personas que, como Sara, necesitan una cama para dormir mientras consiguen medios para valerse por sí mismos.
The Rough Sleeper team assisted me and said that they would help, but there were over 100 people.
Volviendo a la vida de Sara, si repasamos las notas que tuvo en el colegio, es aún más sorprendente su vida. Tuvo una matrícula, 5 sobresalientes y 4 notables en la educación secundaria. En inglés no llegó al sobresaliente y se sintió decepcionada, pero si no consiguió esa nota en esa asignatura fue por sus condiciones de vida. Sara lo tiene claro.
Dormí mal la noche antes de mi examen de idiomas de inglés, así que estaba absolutamente agotada y olvidé darle la vuelta al papel. Era un papel de 2 caras y al final del examen uno de mis amigos se me acercó y me dijo: ¿por qué no volteaste la página e hiciste la última sección? Estaba horrorizada. ¿Qué última sección?
La protagonista de esta historia tuvo que vivir en muchos sitios hasta que por fin pudo conseguir un alojamiento para estudiantes. Ahí comenzó una nueva etapa, la universitaria, que le cambió la vida.
Fue la universidad la que me sacó de la indigencia.
Y te preguntarás, ¿cuál es la situación de Sara ahora mismo? Pues está involucrada con una organización benéfica donde las personas escriben cartas de aquellos que están condenadas a muerte en Estados Unidos y también está recaudando fondos para poderse graduar en otra carrera. Así que la historia de Sara recuerda la de personas como Steve Jobs, creador de Apple, otro ejemplo de lucha vital para seguir adelante.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.